Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Marchan por la justicia, por la paz y por Juan Carlos Castañeda Gómez y los más de 15,000 desaparecidos de Jalisco. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara que no han podido responder al pase de lista, pues están desaparecidos. Buscar y pelear con las autoridades es la lucha constante de familias de personas desaparecidas. Revelan el libro Muestra de Pintores de la Región Costa Sur, reconociendo a artistas plásticos. Concurso de mecánica para mujeres, Unión de Tula busca romper esquemas. Buscarte, evento cultural en pro de la educación sexual en el municipio de La Huerta. El gobernador no tiene una cosa más importante que atender que a los desaparecidos, afirma Ricardo Villanueva. Jalisco en el contexto nacional de desaparecidos. Y en el contexto nacional, 100,000 desaparecidos en México. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 30 de septiembre del año 2022. Les saludo con mucho gusto. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón como productora y periodista en este espacio, Jacqueline Contreras, reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos. Gracias por sintonizarnos a través del 102.3 FM. Estamos completamente en vivo aquí desde las instalaciones donde se encuentra ubicada la emisora cultural universitaria en el Centro Cultural José Atanasio Monroy. Bien, y por supuesto a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, les mandamos un afectuoso saludo y les agradecemos que continúen y su preferencia, por supuesto, en este espacio. Bien, pues antes de comenzar, le recuerdo que a disposición nuestras líneas telefónicas, puede establecer comunicación al 382-5031, 382-6532, es nuestra forma de comunicación. También puede establecerla a través de algún mensaje de voz o de texto al 317-121-2325. Sean todas y todos bienvenidos, comenzamos.
Señal local.
Marchan por la justicia, por la paz y por Juan Carlos Castañeda Gómez y los más de 15,000 desaparecidos de Jalisco. La comunidad universitaria no olvida a los suyos. En el pase de lista estuvo presente Juan Carlos Castañeda Gómez, joven originario del municipio de Autlán de Navarro, desaparecido en este municipio el 11 de julio del año 2018. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene esta importante información.
Su nombre podamos todos en unísono decir presente. Daniela Isabel Magaña Castellanos. Jorge Eduardo Martínez Gómez. Juan Carlos Castañeda Gómez. Edgar Osvaldo Gurrola Montenegro. Ángel de Jesús Colunga Arriero. Adrián Ponce Morales. Presente. Leonardo Osiris Ramírez González. Presente. Selene Carolina Zúñiga Zaragoza. Presente. Y Miguel Alejandro Soto Martín. Presente. Miguel Alejandro Soto Martín. Presente.
Este es el pase de lista de las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que han desaparecido en la entidad y el motivo que reunió a más de 15.000 personas que acudieron a la marcha por la justicia y la paz que convocó la Universidad de Guadalajara y el CUCEA para exigir la aparición con vida de Miguel Ángel Alejandro Soto Martín, estudiante de este plantel, sustraído de su casa desde el pasado 15 de septiembre, y también para exigir la aparición de los más de 15.000 desaparecidos en Jalisco. La comunidad universitaria no olvida los suyos. En el pase de lista estuvo presente Juan Carlos Castañeda Gómez, joven originario del municipio de Autlán, desaparecido el 11 de julio de 2018. Tenía 18 años de edad y acababa de terminar su educación media superior en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Han pasado más de 4 años y las autoridades no han podido dar respuesta a sus familiares y seres queridos. No han dado seguimiento, no hay respuestas. Han sido los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas quienes han dado acompañamiento a sus familiares y seres queridos, relata Estefanía Castañeda, hermana de Juan Carlos.
No, siento que en primera no es eficiente. A lo mejor sí hay personas que las han encontrado. Tristemente algunas las han encontrado pues sin vida, pero tristemente este número aumenta, en vez de disminuir va aumentando, pase el tiempo solamente aumenta, y siento yo que las autoridades en realidad no han hecho.
Sobre la marcha convocada por la Universidad de Guadalajara, este es su sentir.
Pues siento que solamente sensibilizarían, ¿no?, al público, pero en realidad pues sería lo mismo. O sea, me da gusto que la universidad se interese y trate de movilizar, pero siento que solamente se sensibilizarían por el lado de que ver a cuánta familia, a cuánto estudiante en realidad está siendo afectado por esta situación.
Con información de Elia Macías, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, en este contexto de la información y justo el motivo de la marcha realizada el día de ayer por parte de la Universidad de Guadalajara, estudiantes de esta casa de estudios que no han podido responder a este pase de lista, pues están desaparecidos. Vamos con esta nota que nos comparten nuestros compañeros desde Canal 44 y Radio Universidad. Es la voz de Fátima Aguilar.
La estadística oficial revela la aceleración en la desaparición de jóvenes y adolescentes durante esta administración. Mientras en todo el sexenio de Aristóteles Sandoval se registraron 1.463 delitos de este tipo en el rango de edad de 15 a 22 años, en los poco menos 4 años de Enrique Alfaro hay 1.208 desaparecidos. Daniela Magaña, estudiante de la preparatoria de Zapotiltic, Jorge Eduardo Martínez del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, César Ulises Quintero García del Centro Universitario de la Ciénega, Juan Carlos Castañeda de la Preparatoria en Autlán, Edgar Gurrola de la Escuela Politécnica, Adrián Ponce Morales de Cuciénega, Carlos Romero Mesa del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Miguel Alejandro Soto Martín del CUCEA, así como los hermanos José de Jesús y Abraham Covarrubias Martínez del Centro Universitario de Tonalá, no han podido responder a un pase de lista durante los últimos 4 años en alguno de estos planteles de la Universidad de Guadalajara porque están desaparecidos. Junto con Arturo Javier Moreno, profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y Rubén Arreola Marroquín, trabajador del Centro Universitario de Tonalá, forman parte de los 2 integrantes de la comunidad universitaria que no han regresado a casa. De 2018 a 2022, la UDG tiene 59 reportes de desaparecidos, de los cuales se pudo localizar a 42 con vida, en tanto que 7 más se localizaron sin vida y los restantes están pendientes aún de localizar. A eso se suma que los reportes por la privación de la libertad suman 60. Adolescentes y jóvenes de 15 a 22 años son actualmente la población más en riesgo en Jalisco para ser víctimas de una desaparición. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta un 17% de los 15.000 desaparecidos en el estado están en ese rango de edad. La Red por los Derechos de la Infancia en México tiene en el foco a Jalisco desde hace algunos años, porque las desapariciones en este grupo de población está totalmente vinculada a la guerra contra el crimen organizado. Para Redim, el escenario es crítico y riesgoso entre los adolescentes y jóvenes que viven en estados identificados con un control territorial por parte del crimen organizado, pues hay tres opciones altamente probables para ellos: el reclutamiento con fines criminales, homicidios o feminicidios, y en el caso de mujeres, víctimas de trata de personas.
Buscar y pelear con las autoridades es la lucha de familiares de personas desaparecidas. Quienes emprenden la búsqueda de sus familiares desaparecidos se encuentran con dependencias sin recursos ni personal capacitado para dar el seguimiento correspondiente, sin apoyo a familiares de las víctimas. Ante la incompetencia de las autoridades se suman a brigadas de búsqueda, marchas y protestas los propios familiares. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene la información.
El 28 de diciembre del 2016, Manuel Amante Torres, de 33 años de edad, viajó del estado de Veracruz a la ciudad de Autlán de Navarro para pasar el año nuevo en compañía de la familia de su pareja. El 29 de diciembre fue levantado por un comando armado en pleno centro de la ciudad. Desde entonces se desconoce su paradero. El fatídico hecho trastocó la familia de sus familiares y seres queridos, quienes, a pesar de la incertidumbre, angustia, tristeza e impotencia, han emprendido una búsqueda incansable sin contar con el respaldo de las autoridades. En estos 6 años de búsqueda se han encontrado con dependencias sin recursos ni personal capacitado para dar seguimiento y apoyo a las víctimas, relata Beatriz Torres Zuleta, madre de Manuel Amante Torres.
Como madre te puedo decir que mi vida está totalmente destrozada, como familia también, pero pues una madre nunca olvida y la lucha es buscar y pelear con las autoridades. ¿Por qué digo pelear? Porque desgraciadamente autoridades estatales no existen, no existen, ¿sí? Por autoridades estatales no tenemos ningún respaldo, ¿sí? Fiscalía totalmente no está haciendo un trabajo como debe. Mis respetos para Comisión de Búsqueda, que son los que nos dan su apoyo y nos brindan, estando con nosotros cada vez en este lugar. Uh-huh. Pero de ahí vamos a hablar, atención a víctimas, es de verdad, una oficina elefante que no trabaja como tal, ¿sí? Yo no sé qué hace esa dependencia de gobierno si no sirve para nada.
Ante la incompetencia de las autoridades, Beatriz se ha sumado a brigadas de búsquedas, marchas y protestas. Gracias al respaldo de grupos y colectivos de madres buscadoras, se ha mantenido firme en la búsqueda de su hijo.
Porque ven que nosotros movemos, Ellos siguen, no sé, todavía posiblemente en sus sueños, ¿verdad? Que no pasa nada. ¿Qué dice el señor gobernador de Jalisco? Que aquí no pasa nada. Por favor, señor gobernador, sí. Voltea a ver a tanta madre que estamos desesperadas, destrozadas, ¿sí? Pero él, su vida es normal. Para él no pasa nada. Dios no quiera, porque todos somos vulnerables a una situación de estas, ¿sí? Todos. Y si nosotros no levantamos la voz, no exigimos que trabajen, que hagan lo que tienen que hacer, por eso tienen un sueldo. No nos están haciendo nada de favores, que trabajen. Que trabajen y no lo hacen. Entonces, por eso nos obligan, nos orillan a tener que levantar la voz, hacer ese tipo de marchas, a gritarles, ¿sí? Para que así seamos escuchadas y nos volteen a ver.
Beatriz pide a la ciudadanía que se tiente el corazón, que recuerde que cualquier persona es vulnerable en un país donde el número de personas desaparecidas va cada vez más al alza, que compartan por la vía anónima cualquier información, por mínima que sea, y que no caigan en el discurso de las autoridades que revictimizan a las y los desaparecidos. A las autoridades les dice que no sean corruptas y que se dejen ayudar por los colectivos de búsqueda, pues ya basta y es hora de resultados.
Con información de Elia Macías, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Cultural.
Y vámonos con la señal cultural, pues revelaron ya el libro Muestra de Pintores de la Región Cucosta Sur, reconociendo a artistas plásticos. Esto sucedió en Casa Universitaria de este centro universitario, que abrió sus puertas ayer para dar a conocer el primer libro de Muestra de Pintores de la Región Cucosta Sur, presentándonos las obras de 24 artistas plásticos que residen y son originarios de 16 municipios de estas regiones Costa Sur y Sierra de Amula y Sierra Occidental, área, por supuesto, de influencia de este centro universitario, permitiendo difundir sus obras de los artistas creadores, de los artistas plásticos, y creando una oportunidad para investigaciones futuras. Es Jacqueline Contreras quien nos tiene información al respecto.
Casa Universitaria Cucosta Sur abrió sus puertas para dar a conocer el primer libro Muestra de Pintores de la Región Cucosta Sur, presentándonos las obras de 24 artistas que residen o son originarios de 16 municipios de las regiones Costa Sur, Sierra de Amula y Costa Sierra Occidental, permitiendo difundir sus obras y creando una oportunidad para investigaciones futuras. La maestra Ana Rosa Cuevas expresó los sentimientos que el libro le provocaba y recordó que era un reconocimiento para los artistas plásticos de la región.
Sí, ha sido para mí un honor el que me hayan elegido para presentar esta maravillosa obra, que es una galería popular. Lo he disfrutado desde que llegó a mis manos, lo que he esta muestra de pintores de la región del Centro Universitario de la Costa Sur es un reconocimiento a los artistas plásticos.
Silvia Leticia Torres, coordinadora de la obra, platicó la experiencia que le generó ser partícipe de este proyecto.
Porque es maravilloso, como parte del equipo trabajador de esta obra, llegar a cada una de las galerías individuales de los artistas. Es hermoso recorrer kilómetros y kilómetros buscando cada una de las galerías, perdiéndonos a veces en esas interminables calles de Guadalajara o en las poblaciones que a veces no llegábamos a esas partes de los cruceros adecuadamente y que teníamos que usar pues, la tecnología para poder llegar y animarnos a estas poblaciones.
En el marco del evento, se abrió un espacio para el público donde podían realizar sus preguntas y comentarios.
Para mí este es un premio, pienso que es lo mejor, lo más grande que puede suceder, que nuestra casa universitaria, nuestro centro universitario, en nuestro centro universitario quede una obra plasmada.
Finalmente, el licenciado Francisco Javier González agradeció a los presentes y cerró el evento.
No quería cerrar este evento sin agradecer primero a la rectora la posibilidad que me da de estar por acá y por supuesto a ustedes que nos compartieron lo que acaban de compartir. Mi agradecimiento a quienes están acá al frente y mi reconocimiento y agradecimiento también a quienes están de aquel lado y que hicieron posible esta recopilación que va a dejar para la posteridad, las grandes obras de la región.
Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Y avanzamos con más de la señal cultural. Concurso de mecánica para mujeres, Unión de Tula busca romper esquemas. El Instituto de la Mujer de este municipio vecino, Unión de Tula, buscará romper esquemas que durante mucho tiempo han generado rechazo hacia la mujer y el uso del automóvil. Y por primera vez se implementará este curso en este municipio, que será totalmente gratuito. La fecha límite para registrarse es el 14 de octubre. Diana Borbón nos informa.
Por primera vez en el municipio de Unión de Tula se llevará a cabo un curso de mecánica básica dirigido a las mujeres tulenses interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la generación y transmisión del movimiento de sistemas automotrices. El curso es impulsado por el Instituto Municipal de la Mujer con el propósito de romper esquemas que durante mucho tiempo han generado un rechazo hacia la mujer y su uso del automóvil. Así lo compartió Nancy Álvarez Ruiz, directora del instituto.
Para eso yo dije, me interesó mucho, pues, o sea, dije, tengo que hacer algo, pues, para que a la hora de que se nos llegue a presentar algún inconveniente, no estemos como tan cerrados en ese aspecto, y ese es el objetivo principal, que nosotros como mujeres podamos saber, aunque sea lo básico, y en caso de alguna emergencia, llevar, pues, a cabo el proceso que se necesite. Es la primera vez que se hace, y la verdad, me... sino la cantidad de interés por parte de mujeres de todas las edades, porque han venido desde los 18 hasta los 50, yo me atrevería a decir que hasta los 60, muy interesados, la verdad, en aprender, y me parece que nosotros, de nada más tener un grupo, se van a abrir más grupos.
El curso es totalmente gratuito y consistirá en 6 sesiones durante los días sábados en horario de las 16 a las 19 horas. Para participar, las interesadas deberán realizar un registro previo en las oficinas del instituto ubicado en la calle Toluca Sur, número 75, Colonia Centro, únicamente presentando una identificación oficial.
Mira, los principales aprendizajes son como identificar lo que, las principales herramientas que necesita traer un carro, porque a veces puede que se nos ponche la llanta y no traemos ni lo necesario, ni tenemos idea de qué es lo que se necesita. Igual para en caso de una emergencia, que vayamos en carretera, alguna falla eléctrica, también eso es importante, y sobre todo la prevención, o sea, antes de salir a carretera, antes de utilizar el coche, qué es lo que debes de checar, que está en los niveles correctos, ya sea agua, aceite, porque muchas veces son los principales problemas, que se calienta el carro y no sabemos ni dónde, ni a qué horas, ni cómo. Esos son los objetivos.
La fecha límite para realizar su registro es el viernes 14 de octubre, para iniciar el sábado 15 del mismo mes. Para mayor información, el número de teléfono es 316-68-803-14. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Buscarte. Este es un evento cultural en pro de la educación sexual de esto en el municipio de La Huerta. Este evento está dirigido para niñas, niños del municipio y busca la difusión de temas relacionados con la educación sexual y reproductiva. Esto a través de diversas dinámicas, el uso de cuentos, de cine, de danza, del canto. Esto será celebrado el próximo sábado en la comunidad de La Huerta, Jalisco, en Mazatán. Vamos con Diana Borbón, quien nos tiene los pormenores.
Con el propósito de fomentar la importancia de la educación sexual y reproductiva en las y los niños, la Casa de la Cultura de La Huerta convoca a participar en el evento cultural y artístico Buscarte, que consistirá en la difusión de temas relacionados con la salud sexual a través del cuento, el cine, la danza y el canto, que será realizado en las comunidades de Mazatán, Amapilia y Las Pilas. El evento forma parte de un programa de capacitación implementado con más de 20 madres y padres de familia y 4 distintas escuelas de educación básica de estas y otras comunidades de La Huerta, informó el director de la Casa de la Cultura, Sergio Méndez Martínez.
Es un camión que lleva, pues, ahora sí que entretenimiento para los niños. Lo estamos haciendo en las comunidades de Mazatán, Amapilia y Las Pilas, para que se junten las 3 comunidades en un solo lugar y puedan ir los niños a disfrutar lo que viene siendo, va a haber cuentacuentos, cine, danza, concurso para aficionados. Pero lo que se busca en principal en este movimiento de Buscarte es platicar un poquito a los niños sobre los derechos sexuales y reproductivos que tienen como niños. Se ha estado dando cursos para los padres, y al final de los cursos obviamente se hace este pequeño recorrido por las comunidades para llevar este tipo de información, pero claro, a través de cuentos, del cine y de la danza.
Con Buscarte se tiene el objetivo de descentralizar la cultura, el turismo y el acceso a la información y la educación sexual, agregó Mendoza Martínez.
En particular, el Buscarte ya va como generalizado en los temas. Ejemplo, está el cuentacuentos, que aborda 3 canciones que van dedicadas como al derecho de los niños, al cuidado de los derechos sexuales, son como más encaustados, ahora sí, encuentro los temas, pero es generalizado, ahora sí que los temas en una sola exhibición, como son cuentacuentos, también el cine, pues obviamente se proyecta una película que vaya relacionada a los temas también. También se va a llevar danza y algunos concursos para los niños, para que se diviertan un poco y a la vez, pues, sobre todo, que les quede un mensaje, ¿no? Que es lo importante.
El evento será realizado el próximo sábado 1 de octubre en punto de las 18 horas en la comunidad de Mazatán. La invitación es para las niñas y niños de las comunidades cercanas, así como para las y los que habitan el municipio de La Huerta. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos a una breve pausa, regresamos con más.
Señal Clima.
Y nos vamos a conocer el estado del tiempo con Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien nos tiene este pronóstico. Buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos siguiendo la masa de aire frío que cubre parte del norte al noroeste, centro y sureste del territorio. Esto hace que ocasione descenso en la temperatura. La línea de inestabilidad a lo largo de la Sierra Madre Occidental seguirá afectando con lluvias a los estados del noreste y occidente. La entrada de humedad procedente del Pacífico, ocasionado por Ornain, origina lluvias en la zona costera de occidente. Se presentarán algunas lluvias en el istmo de Tehuantepec. En fenómenos peligrosos se localiza la tormenta tropical Ornain, que se encuentra a 440 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Lleva vientos cerca de su centro de 95 kilómetros por hora y está presentando ahora un movimiento al noroeste. Probablemente en próximos días cambie su movimiento y se dirija más al norte. Por el momento ocasiona oleaje alto y lluvia en la zona costera de occidente. Este fenómeno se seguirá vigilando. Aquí en Autlán de Navarro ya amanece con algunas nubes, en la mañana sol y nubes, a la tarde cambiará a nubes y sol, hay probabilidad de lluvia pero en forma aislada en la tarde. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 19 grados. El sol sale a las 7:48 y se pone a las 19:46. ¿Hace planes? Pronóstico para el fin de semana. Nubes y sol con probabilidad de lluvia. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña aquí en la cabina nuestro espacio de entrevista Franklin Alexander Montoya Vejía, quien es coordinador del Festival de Muertos, Festival Día de Muertos en el municipio de Juchitlán. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido, buenos días.
Bien, maestra, muchas gracias por la invitación. Pues ya estamos aquí con todos los preparativos para nuestro 22º Festival de Día de Muertos en Juchitlán, organizado por la preparatoria.
Muy bien, pues ahorita nos platican los detalles, sí, claro, ahorita que sí. Bueno, también nos acompaña Dalia Dueñas Covarrubias, ella es coordinadora de la Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán, módulo Juchitlán. ¿Cómo estás? Bienvenida, Dalia.
Hola, muy bonito día, Lupita, muchas gracias por este espacio tan bello, muy bonito día a todos los que nos escuchan. Gracias por estos momentos de esparcimiento, de escucharnos. Gracias a todos y la verdad, el momento es para invitarlos a que nos acompañen en Juchitlán. Cuchitlán, porque es ese fomento a la cultura y que nosotros deseamos que estén con nosotros.
Muchas gracias. También damos la bienvenida a Marcos Acosta. Él es alumno de quinto semestre de esta escuela preparatoria de Juchitlán. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio que nos brindan para expresar sobre el Día de Muertos, uh-huh. El festival sobre que hay en nuestro municipio. Ajá. Muchísimas gracias por el espacio.
Bien, pues ya es el 22º, ¿verdad? Bueno, ¿nos quieren así platicar es un poco de contexto histórico de este festival, que es una de las actividades bien importantes que se realizan y que se involucra, me imagino, a toda la comunidad de Juchitlán? Pero lo más interesante de esto es que nace de la escuela preparatoria. Platíquenos, Galia, por favor.
Sí, fíjense que es una tradición. Ya se ha vuelto una tradición que inició con nuestro querido Ricardo Lara. Hace 22 años que él inició con este festival y que lo acompañó Franklin, que aquí nos acompaña, que después Juan y también en la actualidad nos está acompañando, y Dani también. Y bueno, inició como una actividad normal de altares de muertos, así fue como se inició, y que después se fue acompañando poco a poco, se fueron invitando artistas. Y hasta el día de hoy ya vienen artistas, no nada más nacionales, sino también internacionales, que su único objetivo es fomentar la cultura. Comenzamos con altares de muertos, después se fue haciendo el muralismo, y hasta en nuestros días tenemos ya murales hechos a mano alzada también ahí en nuestra preparatoria, pero también en el municipio. Uh-huh. Están por todo nuestro Juchitlán, lugar entre flores, que ese es el nuestro, eso es lo que significa, exactamente, eso uh-huh. es lo que significa lugar entre flores, y nuestro logo que tenemos ahí al ingreso de nuestra escuela preparatoria que abre sus puertas para ustedes, es con ese mural los les da la bienvenida, pero también dentro de Juchitlán, que también el ayuntamiento nos apoya, todo Juchitlán está lleno de murales para ustedes. Uh-huh. Después, nuestra misión y nuestra visión es que se fomente esa cultura, pero también con la comunidad. Uh-huh. Invitamos con pabellones infantiles y también queremos que la comunidad esté con nosotros. Tenemos 3 días de fiesta, porque es una fiesta también con talleres, en los cuales invitamos a toda la comunidad a que participe. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Uh-huh. Estamos todo el día para ustedes y los alumnos, que ahorita ya Marco nos va a explicar detalladamente cómo es que ellos participan. Claro. Durante todos los días.
Muy bien, esta actividad del Día de Muertos, este festival, bueno, nace al interior de la escuela preparatoria como una de las actividades también de la escuela preparatoria. Y luego se extiende, se vincula al municipio actualmente, ¿cómo está? O sea, se involucra toda la comunidad de Juchitlán. Bueno, no sé si nos quieras compartir, Franklin,
sí,
por
claro,
favor.
Sí, uh-huh. El festival nace, como ya lo comentaba mi coordinadora, nace con Ricardo Lara y también Miguel Lara, que fueron ahí los fundadores, los maestros. Y nace porque los jóvenes empezaban a atender mucho al Halloween. Uh-huh. Y la tradición mexicana la empezamos a hacer a un lado. Entonces dijimos, no puede estar pasando esto.
Claro.
De por sí se están perdiendo las tradiciones y no podemos que la preparatoria deje que se pierdan las tradiciones. Entonces empiezan ellos a trabajar con el Día de Muertos. Y en el 2013, Ricardo Lara conoce a una amiga que se llama Chio Marín, un artista plástico también. Y la invita y le dice, oye, fíjate que pues tengo algún festival, es puros talentos locales, y no sé si te gustaría participar. Entonces esta chava le dice, sí, claro que sí, pues yo voy a tu pueblo, ¿cuándo, qué días, uh-huh. fechas son? A los 15 días no era una sola artista, sino que ya teníamos 30.
Wow.
Y 15 días después eran 70 artistas plásticos que uh-huh. tuvimos que atender en Juchitlán.
Uh-huh.
El gobierno nos apoya con lo que son los transportes uh-huh. a los artistas de Guadalajara a Juchitlán y Juchitlán uh-huh. Guadalajara. Nos apoya con lo que es el escenario, nos apoya con con una comida.
Uh-huh.
Entonces sí nos da varios aportes lo que es el ayuntamiento, pero uh-huh. es propio de la preparatoria la organización.
Claro, claro.
Y lo que diferencia, que es importante que lo comentemos, lo que diferencia un Día de Muertos, porque todo el mundo dice, pues es un Día de Muertos, puede uh-huh. ser un Día de Muertos normal. Es que los chavos, como tal lo decía la coordinadora, son los que se encargan de, claro, de hacer el festival. Uh-huh. Y eso lo sumamos los 50 artistas plásticos que vienen de diferentes partes de la República y que vienen de talla internacional también. Uh-huh. Sí. Entonces, es como la esencia, que los, claro, chavos dicen, pues es que a mí se me ocurre hacer esto, pues hay que hacerlo. Entonces, uh-huh, jugar con la creatividad de los muchachos en esta edad creo que es importante y no tenemos que...
Desarrollan todo su potencial y su talento, ¿no? Y su creatividad. Quiere decir que el municipio como tal, para estas fechas, ya se sabe que el festival lo liderea la universidad, en este caso la prepa, claro, y ya, bueno, cede y apoya en lo que puede vincularse,
en lo que pueda,
¿no?,
vincularse.
Pero ya sabemos, ya se sabe pues que Juchitlán entonces, este Día de Muertos o este festival va, pues a la delantera la universidad con su escuela preparatoria.
Sí,
pues qué maravilla, porque esto permite precisamente que se vaya desarrollando generación tras generación y que este siga la continuidad, porque ya el 22º da muestra justamente de que esa continuidad y esa permanencia futuro se pueda seguir realizando, ¿no? Desde las generaciones que están pues impulsándolo, y que bueno, pues por eso está precisamente aquí con nosotros Marcos Acosta como alumno del quinto semestre de esta escuela de la prepa de Juchitlán, para que él nos platique en esta experiencia cómo ha sido este proceso y bueno, ¿qué hacen los alumnos para este festival? Cuéntanos todo.
Sí, claro. Uh-huh. Nosotros como alumnos de la preparatoria regional de Tecolotlán, módulo Juchitlán, somos los principales organizadores. Nuestros maestros sirven o tienen la función de ser entre mediadores, entre nosotros como alumnos y los artistas o los diferentes clases de eventos o, no sé, los gobiernos de otros municipios. Uh-huh. Que nos van a apoyar. Tal cual, nosotros somos organizadores, que hacemos un poco de todo, se podría decir. Ayudamos en el festival, y repartimos invitaciones hacia las primarias, otros, porque como anteriormente comentaba mi profesora y mi coordinadora, uh-huh, es un evento del pueblo, entonces incluimos primarias, incluimos secundarias. También buscamos nosotros la manera de obtener patrocinios para obtener fondos, uh-huh, para que el mismo evento sea lo más suave de llevar para nosotros. Y pues que sí, en general es por nuestra parte de alumnado, uh-huh, somos sus organizadores más que nada. Y sí, son experiencias muy bonitas, porque aprendes a hacer muchas cosas, ya fuera de un ámbito de la prepa, entiendes que es un trabajo en equipo, entiendes cómo tienes que mover para lograr organizar algo, entiendes que hay veces que no vas a poder acertar en todo, mas sin embargo estas experiencias te ayudan a en el futuro lograr hacer eventos mucho mejores, uh-huh, y esta misma experiencia que nosotros tenemos dejárselas a las nuevas generaciones que prosiguen esta, uh-huh, este evento.
Esta tradición ya, como sí, bien lo menciona, ¿no? ¿Cuáles son las sedes? Es decir, ¿es al interior de la escuela preparatoria o se sale la prepa a los espacios públicos?
Se
platícanos.
Sale de los, uh-huh, espacios públicos. Ya hay talleres para los jóvenes. Hay eventos públicos completamente. Realmente, pues, también hay bailes, hay presentación de altares de muertos. Principalmente trasciende a todo el municipio para lo mismo de el fácil acceso a esto, al evento, que, uh-huh, todos puedan asistir, no sea nada más de la universidad, de la preparatoria,
exacto,
sea completamente del pueblo y para los demás pueblos y países.
Y bueno, ya está recobrando o teniendo esa consolidación, que ya seguramente municipios cercanos y gente de los pueblos también se acerca a este festival. ¿Nos quieren compartir el programa que se tiene para esta edición ya 22ª, por favor, a detalle?
Sí, claro. Franklin. De hecho, bueno, esta edición es la primera que se va a realizar de manera incluyente, uh-huh, porque sí queremos sensibilizar esa parte, ¿no? Que todos podemos recibir el arte a través de nuestros sentidos, que ciertamente así se llama nuestro lema, el arte a través de nuestros sentidos, y tenemos muchos eventos que van relacionados a la parte de los minusválidos, porque de repente no se les toma en cuenta. Entonces, lo que la Universidad de Guadalajara ahora quiere es sensibilizar esa parte y hacerlos que sean tomados en cuenta. Por dar un ejemplo, viene el equipo de atlético de Guadalajara, Club de Ciegos, vienen a jugar un partido con los chavos de la preparatoria y con el público en general, van a dar ellos una conferencia y como tal ellos el viernes 28 de octubre abren la galería, uh-huh. siendo también dando una conferencia previa, porque a los artistas que nos van a traer todas sus obras les pedimos que tuvieran relieve para que puedan tocar, uh-huh. las personas que nos visitan puedan tocar todas esas pinturas. Uh-huh. También vamos a tener lo que es el taller para, se le llama pabellón infantil, que se va dirigido a los niños de primaria de primero a tercer año, con la consigna de que los alumnos les preparen ese taller para que sepan las tradiciones y la cultura de México que es propia de aquí de nosotros. Entonces los niños desde pequeños se van sabiendo qué es un altar, por qué las calaveritas, todo ese rollo. Por otra parte tenemos un pabellón histórico que en esta edición se va a contar lo que es la Cristiada, pero lo vamos a hacer un recorrido sensorial. Todas las personas que quieran acceder a este recorrido que va a ser en la Casa de la Cultura se van a entrar con los ojos tapados y la historia va a ir narrándose y van a ir sintiendo sensaciones en la piel, en el gusto, en el olfato, a excepción de la vista, porque pues vamos con los ojos tapados. Uh-huh. Entonces siempre se hace un taller o un pabellón histórico. Tenemos tres conferencias. Viene nuestra madrina del evento es Asmi Reyes y el padrino es Roberto Sosa. Son coproductores de cine y actores, que vienen pues totalmente, pues ahora sí que todos los artistas que nos acompañan vienen gratis, solamente lo que nosotros les podemos ofrecer es el transporte Guadalajara-Juchitlán, como lo comentaba, uh-huh. los alimentos, y les conseguimos casas, porque Juchitlán tiene la particularidad de que no tiene hoteles. Uh-huh. Entonces, gente de Estados Unidos que tiene casas solas, nos presta su casa para que los artistas se queden. Entonces, esa es como que la magia que los artistas dicen, pues yo quiero vivir el festival.
¡Qué maravilla!
Y tenemos uh-huh. artistas que de repente se dan cuenta que el festival, porque si estuvimos investigando y vimos que el festival de Juchitlán, pues en la región, pues es uno de los más grandes. Uh-huh. Y mencionaban, pues está Utlán, pero no lo hace tan grande como Juchitlán. Entonces, ¿qué es lo que le hace Juchitlán? No, entonces los invitamos, ven, vívelo y te vas a dar cuenta por qué el Festival de Juchitlán tiene esa magia.
Claro. Y bueno, lo que escucho es que se integran todas las expresiones artísticas, es decir, desde conciertos musicales, uh-huh. Presentación de obras plásticas. ¿Qué más se tiene para esta edición del festival?
Sí, viene teatro y danza, uh-huh. que nos está acompañando el Centro Universitario del CUAT. Uh-huh. Nos van a traer 15 chavos que están estudiando la licenciatura de artes. También nos están consiguiendo que venga una obra de teatro también del CUAT. Ahí el maestro Rolando Ledesma es el que tenemos el vínculo ahí con el CUAT. Y es el que nos está haciendo pues todo ese favor de conseguirnos los artistas para que vengan, para que vivan. Ya lo vivieron una vez y los chavos están emocionados del CUAT. Dicen, es que queremos volver ahí. Uh-huh. De hecho... Uh-huh. Nuestro límite, como quien dice, es 50 personas son los que podemos hospedar y darles de comer, porque en tal festival no recibe apoyo de ninguna institución. O sea, el ayuntamiento aporta, pero es un festival que nos cuesta alrededor de 80,000 pesos si sacamos cuentas.
Y que todo es una labor de gestión, ¿no?
Todo es labor de gestión y los chavos empiezan a trabajarle de repente... Pues que hacen rifas, que hacen esto, ellos se las ingenian para poder trabajar.
Desde montar los altares, ajá. los adornos, todo lo que conlleva, pues visualmente un festival como este, ¿no?
Sí.
Ellos ajá. buscan las alternativas. Sí, ¿Y qué dicen tus compañeros? ¿Cómo se sienten de ser organizadores y además buscando las soluciones posibles para lo que requieren?
Pues realmente, por lo mismo de que es un evento grande, por nuestra parte queremos ser lo mejor posible. Queremos que sea dejar una huella, decir que nuestra generación tuvo un muy buen festival. Están muy emocionados porque quinto semestre, mis compañeros son los principales organizadores. Tenemos muchas cosas que hacer, pero están muy emocionados al respecto. Quieren lucirse este año, ya que el año anterior y 2020 y 2021 me parece, uh-huh. 2020 no hubo y 2021 fue virtual. Así que ahora sí a volver con todo, con toda la actitud.
Sería el regreso,
entonces. El regreso.
Wow.
Exactamente.
Más entonces, reto.
vendemos con toda la actitud lo que esté entre en nuestras manos. Uh-huh. Vamos a echarle todas las ganas y pues sí, es una emoción bastante grande, es complaciva el hecho de poder organizar esto y llevarlo a través de nuestro pueblo y que de otros pueblos también vean nuestro trabajo.
Bueno, escuchar a este joven que, si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes?
Tengo 17 años.
17 años. Escucharlo así, yo creo que decimos que la universidad está cumpliendo esa gran misión. Escucharlo hablar de esta manera y con esa pasión y con ese gusto de poder contribuir en un festival y decir mi generación marcará historia. Esto de verdad creemos ahí donde decimos que la universidad está cumpliendo, ¿no? Socialmente. Me ganó la emoción, pero escuchar a este joven así, de verdad que es algo digno de reconocerse y aplaudirse. Y este festival es digno, por supuesto, de darle más difusión para que la gente conozca, se acerque a esta edición del 22º Festival del Día de Muertos en Juchitlán. ¿Cuánta gente más o menos congrega? ¿Cuántos días dura?
Empezamos el 27 de octubre al 31 de octubre. Más o menos alrededor de 10,000 personas en los 5 días visitan Juchitlán.
Qué bien. Pues bueno, ahí la invitación para que quienes nos escuchan estemos pendientes del programa, que donde se publica más datos para quienes den seguimiento.
Lo importante, aparte de la invitación, es que fomentemos esa parte que decíamos ahorita, que Lupita nos dice y que Marcos lo hace muy bien, y que nuestros alumnos, quiero reconocer algo muy importante, que nuestros alumnos de primero a sexto hacen este trabajo, y algo que me gusta mucho es que ellos hasta botean en la carretera, salen los viernes normalmente, hacen sus boteos, hacen sus rifas, hacen sus trabajos particulares, aparte no pierden sus clases, todo lo hacen después de clases. Uh-huh. Y lo más importante es que aparte de ese trabajo que ellos realizan, somos los pioneros de otros festivales. Hay un festival en Culiacán y hay un festival en Chiapas también, que es parte de este festival que tenemos nosotros. Entonces creo que esa es una particularidad muy grande, y que aparte nuestro municipio, en los eventos los hacemos todos, la gran mayoría son en la plaza principal. Uh-huh. Tenemos un espacio enfrente de la escuela preparatoria que nos hacen el favor de prestarnos, que también ahí es donde hacemos todas las charlas, y los pabellones son en la plaza principal para que asistan. Y nuestros programas tenemos una página de internet que se llama Festival del Día de Muertos. Uh-huh. Para que nos sigan en redes, en Facebook. Uh-huh. Y aparte todas nuestras redes de nuestra página de la preparatoria de la escuela. Uh-huh. Módulo Juchitlán, también ahí para que nos sigan, por favor. Ahí están todas nuestras redes. Uh-huh. Para que ahí estaremos publicando nuestro programa.
Perfecto, muy bien. Franklin, pues algo más que quieras agregar.
Agregarle lo que comentaba la coordinadora, de que ya trascendió nuestro festival, porque fuimos referentes de dos festivales como el de el Rosario Sinaloa y Chiapas. También en el 2017 se llevó una muestra del Festival de Juchitlán a California, ahí en Los Ángeles. Entonces se hizo la vinculación con otra escuela, entonces fueron alumnos y fueron maestros de la universidad, de la preparatoria de Tecolotlán, a llevar esa muestra del Festival de Juchitlán a Los Ángeles, California.
Claro.
Y pues que nos ayuden a revisar nuestras redes sociales, es Festival Día de Muertos Juchitlán, Jalisco. Uh-huh. Y igual en TikTok nos pueden encontrar de la misma manera, ahí estamos subiendo toda la información referente a los cronogramas, a las actividades que van a haber. Falta algunos artistas por confirmar cuándo ya es su llegada. Uh-huh. Entonces, pero si Dios quiere, más o menos como el 1 o 2 de octubre, ya tenemos el cronograma bien hecho para no tener ningún cambio.
Claro. Uh-huh. Muy bien, pues por lo pronto agradecemos su visita. ¿Algo más que quieras compartirnos para finalizar también aquí a nuestro invitado, Marcos?
Pues de momento nada, ya mi coordinador y mi profesor ya agregaron cualquier cosa. Más sin embargo, me gustaría invitarlos a participar ahí al festival. Son experiencias que siento que cualquier persona se las puede dar, por lo mismo de que es de nuestra misma cultura mexicana, y no perderla de ninguna manera. Están cordialmente invitados cualquier persona que guste ir. Y pues nada, muchísimas gracias.
Al contrario, a ustedes por venir a compartirnos tan importante celebración, actividad que realiza, y deseamos que se siga consolidando y que congregue cada vez más a más personas, pero lo más importante es que siga fomentándose desde la Escuela Preparatoria de Tecolotlán, módulo Juchitlán. Pues si no hay otra cosa que agregar, Dalia.
Sí, antes de retirarnos, bueno, agradecerles infinitamente el espacio, decirles decirles que la cultura es lo único que nos vamos a llevar. Agradecerles, seguir fomentándola, esperándolos en Juchitlán. Decirles algo muy importante, que todos nuestros eventos son gratuitos. Para que asistan y aparte para que dejen esa derrama económica en Juchitlán, que claro, tanto los necesita. Y excepto va a haber un baile, y bueno, ese baile sí tiene su
costo. ¿Costo de recuperación?
Ajá, de recuperación, pero todos los eventos.
¿Ese es como el cierre, el baile? ¿Cuándo es y a qué hora?
El baile es el día 28 de octubre, día viernes. Comenzará aproximadamente a las 8 aproximadamente, después de nuestro tradicional desfile de calaveras. Uh-huh. Estarán amenizando grupos locales. Uh-huh. Y pues también al baile están cordialmente invitados.
Eso, muy uh-huh. bien. Bueno, pues todo apunta a que esto es un verdadero festival y que se va a poner buenísimo. Así es de que hay que ir haciendo agenda, por lo pronto, del 27 de octubre al 31 de octubre, que es la fecha. Uh-huh. Pues muchas gracias por compartirnos.
Gracias, maestro Lupita.
Muchas gracias.
Mucho éxito, que les vaya muy bien.
Gracias,
muchas
gracias.
Hasta pronto. Vamos a la pausa, continuamos.
Señal Universitaria.
Y nos vamos con más información en el tema universitario de esta mañana. El gobernador no tiene otra cosa más importante que atender que a los desaparecidos. Así lo afirma el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Escuchemos.
Y de manera inmediata, la búsqueda de más de 15,000 víctimas que reporta el Registro Nacional. Esas son las 5 exigencias que hoy entregamos en Palacio Gobierno, que ya nos recibieron de parte de la autoridad, y bueno, pues sin duda, la más importante.
¿Puedes invitar a alguna reunión, rector, luego de entregar?
Hasta el momento no, pero bueno, estaremos en comunicación para cualquier respuesta que haya de estas 5 exigencias. Ahorita lo importante era hacer públicas estas exigencias y que lo reciban, y esperemos pronto tener una respuesta. Bueno, el cálculo que nos dice el equipo de Protección Civil de la Universidad es que son cerca de 15,000 asistentes. Como ustedes vieron, bueno, tuvimos que esperar para que el contingente pudiera llegar, porque ya habíamos llegado aquí, todavía había gente en la Avenida Federalismo. Y bueno, son más de 15,000 jaliscienses, entre universitarios y jaliscienses, que hoy se sumaron. Nuestro cálculo de invitación había sido de entre 3,000 y 5,000 personas, y la verdad es que la solidaridad de toda la red universitaria y de muchos jaliscienses es de admirarse, que esto que lastima a todos hoy se vea en la calle.
¿Qué opinión tiene de la gira que hace el gobernador?
Con el secretario general sí he tenido comunicación de este mismo caso desde el principio. Debo decir que hemos estado en mucha comunicación, que él ha estado atendiendo nuestros llamados y los de la familia, pero bueno, lo que hoy exigimos es resultados, y lo que venimos a exigir es la reaparición de nuestro joven estudiante, ¿no? Pero sí he estado en comunicación con el secretario de gobierno.
¿El secretario le pidió reconsiderar la marcha?
No, la verdad es que no. Yo creo que es entendible que esto es obligado, que la comunidad universitaria siempre ha salido cada que uno de nuestra manada está en riesgo, que tenemos que levantar la voz, lo hacemos, y no, hasta ahorita no hubo ninguna solicitud de cancelar. Tenemos un seguimiento, son 12 estudiantes los que tenemos desde el primer registro que tuvimos conocimiento de la coordinación de seguridad. Son 12 jóvenes que seguimos sin saber su paradero. Ha habido otros desaparecidos que lamentablemente han aparecido sin vida, y ahorita el tema es que hay 12 universitarios que, bueno, siempre estamos en permanente, muchas familias nos acompañaron el día de hoy. La Coordinación de Seguridad y muy en especial la Federación de Estudiantes da un seguimiento a todas las familias, siempre estamos abiertos para la atención médica, psicológica. La universidad siempre está al pendiente de las familias de todos nuestros desaparecidos.
¿Esperaría un diálogo directo con el gobernador Enrique Alfaro sobre este tema particular?
Yo esperaría que sí. Yo creo que no tiene cosa más importante que hacer el gobernador a su regreso que atender este caso y el de todos los desaparecidos. Yo no creo que haya agenda más importante importante, y lo pongo por encima hasta de las exigencias que la universidad está haciendo en materia presupuestal y muchas causas que también estamos dando la batalla. No, lo más importante hoy que tiene que atender Jalisco es este clima de inseguridad. No hay dolor más grande que el de tener un familiar desaparecido. Entonces yo espero que en cuanto llegue el gobernador, su primera agenda sea atender este caso y el de todos los desaparecidos.
Muchas gracias.
Sí, en cuanto seamos llamados, siempre que me ha llamado el gobernador, ahí va a estar en casa.
Bien, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención. Yo me despido y lo hago con esta frase de Mahatma Gandhi. Dice: el nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. Que tenga usted un excelente fin de semana, continúe con nosotros y quédese aquí en nuestra programación habitual.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.